Hora 14, Madrid.
Todavía con la boina negra sobre nuestra ciudad. Temperatura en Gran Vía, 12 grados centígrados. La vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Vaya la que se está organizando en el Partido Socialista de Madrid. Ha sido hasta una mañana llena de comentarios, de rumores, de movimientos, de cartas y de advertencias. Ojo a lo que dice el secretario general del PSM, Tomás Gómez. A Jaime Lisabeski, dice Gómez, lo eligió Ferraz para ganar Madrid y no para dividir al PSM ni para hacer oposición. Insisto, es toda una carga de profundidad la que ha lanzado esta mañana el secretario de los socialistas madrileños. En la dirección nacional del Partido Socialista confían en que haya acuerdo, creen que queda tiempo, pero recuerdan, aviso a navegantes, la última palabra sobre la lista del PSOE del Ayuntamiento de Madrid la tiene la Comisión Federal. Pero hay más, una especie de manifiesto al que hemos tenido acceso y al que poco a poco se van sumando secretarios generales de varias agrupaciones de Madrid, en el que piden a la dirección del PSM que no imponga la lista, que busque el consenso. Andan muy revueltas las aguas en el Partido Socialista de Madrid. Hay más noticias, por ejemplo, la contaminación, que lo sigue siendo, y otras más. Javier Bañuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Sí, día de más deudas y más contaminación por partes. Primero, las palabras de la presidenta Esperanza Aguirre, las críticas hacia la refinanciación de las comunidades autónomas después del visto bueno de Zapatero a Cataluña. Dice Aguirre que ese endeudamiento es malo para la economía y justo lo contrario de lo que necesita España. Hoy, además, se cumplen 5 años del anuncio estrella de Gallardón, el plan de calidad ambiental, y 5 años después no ha conseguido restringir el tráfico en el centro de Madrid. La contaminación sigue siendo la misma e incluso peor, así lo ha confirmado hoy mismo Ecologistas en Acción en un nuevo informe en el que se suman 2 ciudades a la lista negra de los malos humos, Leganés y Coslada. Ante el primer ERE en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, hoy además los sindicatos vaticinan una intensa batalla política porque no piensan permitir que en Fuente del Saz se vayan a la calle parte de sus trabajadores por la deuda que arrastra su ayuntamiento. Y se lo hemos adelantado también esta mañana aquí en ASER, la historia del cazador cazado. Han detenido a un policía local de Torrejón de Ardoz por su supuesta implicación en una red de tráfico de drogas. Detención que ha llegado tras una importante operación contra el tráfico de estupefacientes. Y una cosa más, hoy se ha presentado Arco Madrid, la feria de arte contemporáneo más importante de España, que cumple 30 años y que se inaugura la próxima semana. Entre las novedades se podrá consultar vía online un catálogo para conocer todas las obras expuestas en la galería.
Vamos a sumar también información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Recordemos que hoy juega España, la campeona del mundo, aquí en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, amistoso ante Colombia. A ver si hay buen ambiente para ver de nuevo a los campeones del mundo y a ver si recuperamos la senda del triunfo, porque en los últimos amistosos no nos ha ido demasiado bien. Del Bosque va a poner el equipo de gala, entre ellos va a jugar Piqué, y en el palco, para ver a Colombia y para ver a Piqué, va a estar Shakira. Así que va a ser un buen partido.
¡Qué emoción! En el palco.
Bueno, esperemos que también lo haya en campo. El de los cuadros no sabemos si va a estar.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes. Vemos intensidad circulatoria un poco más elevada en la salida de la capital por la 2, por la carretera de Barcelona, en la zona de Meco, pero insistimos, en ningún momento llegan a ser retenciones de consideración.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mucho tráfico ahora de bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova, en el Paseo de Recoletos, en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles, y en aumento en la Gran Vía, en ambos sentidos.
Y nos queda el tiempo, a ver qué nos cuenta hoy Florenci Rey. Hola, Florenci.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Esperamos que la boina de contaminación se retire durante el fin de semana. Es cuando caduca esta situación meteorológica anticiclónica tan estable que ha favorecido la concentración de contaminantes elevada en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid. Esperamos, por tanto, 48 horas todavía de fuerte estabilidad y, por tanto, sin una situación meteorológica de cambio prevista para el jueves y el viernes. Cielos completamente despejados, frío de madrugada fuera del casco urbano y la corona metropolitana de Madrid, valores por debajo de los 2 bajo cero en el sistema central, mientras que a mediodía las temperaturas darán un salto importante hasta situarse por encima de los 15 grados, como durante esta tarde.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a El Vico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con El Vico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, El Vico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2:10, las últimas horas en el seno del Partido Socialista de Madrid han sido vertiginosas. Una sucesión de acontecimientos, de dimes y diretes, de tensiones y de reproches, muchos en privado y algunos en público. El último, el que hemos escuchado esta mañana en boca del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha recordado que, o al menos ha dicho que Ferraz, eligió como candidato a Jaime Lisabeski para ganar las elecciones, no para provocar división en el seno del Partido Socialista de Madrid. Lo cierto es que desde que ayer por la tarde se supiera el enfrentamiento abierto entre Lisabeski y la dirección de los socialistas madrileños, hasta hoy han pasado muchas cosas, incluida alguna llamada, alguna conversación telefónica entre el candidato a la alcaldía de Madrid y el propio presidente del gobierno. Está redondo.
Dice el líder del PSM que ha vivido en el partido situaciones más difíciles que estas. Hoy, desde luego, nos han dado con chiquitas y su tono no ha sonado nada conciliador. Tomás Gómez ha querido remarcar su autoridad en el partido, haciendo una defensa férrea de la polémica lista y lanzando un claro desafío a Ferraz por haber impuesto en su día a Lisabeski como candidato.
Si Jaime Lisabeski tiene que alguna de esas personas no es el mejor o la mejor, pues debería decir quién no le parece tan bien. Segundo, cuando la dirección federal trajo a Jaime Lisabeski a Madrid, cuando la dirección federal trajo a Jaime Lisabeski para encabezar la candidatura a la ciudad de Madrid, lo hizo para ayudar a ganar las elecciones, no para crear divisiones internas, sino para ser oposición a la dirección de Madrid.
Hasta en cuatro ocasiones ha repetido Tomás Gómez el mismo mensaje, subrayando una y otra vez que la lista no tuvo ayer en la reunión de la Ejecutiva ningún voto en contra. El líder del PSM no tiene duda de que las agrupaciones socialistas votarán la lista, a pesar de que, según el entorno de Jaime Lisabeski, tres de ellas ya se negaron ayer a hacerlo. Gómez confía en que las aguas vuelvan a su cauce y en que Ferraz no intervenga.
No contemplo esa posibilidad desde ningún punto de vista.
Aquí ni sobra ni falta nadie, decía Gómez. No es de la misma opinión el candidato Jaime Lisabeski, que se ha entregado hoy a su tarea como secretario de Estado y, a pesar de que durante toda la mañana ha sido perseguido por la prensa, solo le hemos escuchado una frase escueta. Todos los nombres son válidos, ha dicho, pero echo en falta alguno. Según hemos podido saber, Lisabeski habló ayer con el presidente del Gobierno y también con el secretario de organización de su partido, con Marcelino Iglesias, aunque no se sabe si encontró en ellos el apoyo que esperaba para hacer frente a esta situación. En la oficina del candidato insisten en que es inconcebible que la lista salga adelante sin su visto bueno. Hoy Gómez y Lisabeski se verán las caras. No será en Callao, en la sede del PSM. Será a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, en una mesa redonda en homenaje a Enrique Tierno Galván. Un encuentro más que morboso que acaparará, sin duda, toda la atención mediática.
Bueno, todavía en torno a esta ya guerra declarada, guerra abierta, hay algunas voces, por cierto, que se empiezan a plantear si acaso lo que está sucediendo no elimina las pocas posibilidades que tenía el PSM de obtener un buen resultado en Madrid, si este tipo de heridas no terminan por sangrar hasta las próximas elecciones. Eso habrá que verlo. En todo caso, en Ferraz, en la sede nacional del Partido Socialista, ¿qué se dice? ¿Cuál es el mensaje que se ha trasladado? Sobre todo a Lisabeski, también a Tomás Gómez. Bueno, pues que creen que hay tiempo para conseguir un acuerdo, confían en que ese acuerdo se alcance y recuerdan, en todo caso, que la última palabra la tiene la Comisión Federal de Listas. Jordi Fábrega.
La dirección federal del PSOE asume que tiene otro problema más con el PSM. De momento, la posición de los dirigentes de Ferraz es intentar que las dos partes lleguen a un acuerdo. Aún hay tiempo, recuerdan, y a que las propuestas de listas electorales no llegarán a la Comisión Federal de Listas hasta la primera o segunda semana del mes de marzo. Así que, de momento, varios dirigentes federales del partido, como Marcelino Iglesias o José Blanco, llevan ya días hablando con unos y con otros para intentar una lista integradora, aunque algunos ya asumen que esa posibilidad es remota y que la propuesta de lista para el Ayuntamiento de Madrid llegará a Ferraz sin consenso. En ese caso será la Comisión Federal de Listas quien decida, una comisión presidida por Marcelino Iglesias y en la que a día de hoy sigue estando presente en representación del PSM Trinidad Rolán, que fue condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricación en acto administrativo.
Bueno, y un apunte más sobre todo este proceso complejo, complejísimo proceso. A partir de ahora, desde ayer y hasta mañana, deben ser las agrupaciones de Madrid las que voten esa lista, si es que lo deciden hacer. Bueno, ayer se reunieron 4 agrupaciones, 3 decidieron no votarla, una más ha decidido impugnarla. En algunas de esas agrupaciones se vivieron situaciones un tanto surrealistas, que nos han relatado. Por cierto, que hay además una carta, se lo decía en la portada de este informativo, una especie de manifiesto que empiezan a firmar algunos secretarios generales de varias de las agrupaciones del PSM en la ciudad de Madrid. Felipe Serrano.
La tensión vivida ayer tarde en la sede de Callao empieza a trasladarse ahora a las distintas agrupaciones socialistas. Una vez que el Comité Ejecutivo aprobara no sin polémica la relación de nombres, llega el turno ahora de esas 21 agrupaciones donde los militantes de base tienen de plazo hasta mañana jueves para dar el visto bueno o rechazar en asamblea la lista electoral de la discordia. De momento, en Vallecas, Villa, Barajas y Retiro, los militantes se negaron a votar, mientras que en Carabanchel la lista fue impugnada por una militante. En todos esos casos, los partidarios de Lisabeski se acogieron al famoso artículo 72 de la normativa reguladora de cargos, donde se establece que la lista se debe formar de acuerdo con el candidato. Y no solo eso, sino que, según afirman, deben ser los órganos federales los que tengan la última palabra. En el entorno de Lisabeski se quejan de las maneras, de las malas artes empleadas por la dirección regional, sobre todo en la agrupación de Retiro, donde, según denuncian, se vivió una situación cuando menos peculiar. La persona que presidía la asamblea, un veterano militante de 86 años, recibió una llamada de la secretaria de organización, Trinidad Royán, con el fin de presionarle para que se votara sí o sí. Su respuesta fue: señorita, no sé quién es usted, pero esta asamblea es soberana y ha decidido que no se vote la lista. Soy mayor, pero no tonto, concluyó el presidente de la mesa y a continuación colgó el teléfono. La información, según nos cuentan, sobre lo que estaba ocurriendo en esa asamblea de retiro estuvo llegando a la sede de Callao gracias a un teléfono móvil con el que alguien estuvo retransmitiendo su desarrollo en tiempo real. Fuentes de la dirección regional niegan cualquier tipo de presión y aseguran que lo único que se le indicó al presidente de la mesa, que de esa mesa de retiro, es que si Ferraz lo hubiera creído oportuno, habría mandado instrucciones de paralizar el proceso y no lo hizo. En Callao nos dicen además que en 1999 Jaime Lisabeski, como secretario de la FSM, reprendió al entonces candidato Fernando Morán, recordándole que la confección de las listas electorales no le corresponde a nadie más que al partido. Y entre tanto, Tomás Gómez ha citado para esta tarde a todos los secretarios generales de las distintas agrupaciones para explicarles lo de la lista. De momento, 5 de los 21 han suscrito un manifiesto en el que denuncian la persecución y exclusión de las listas de los militantes que apoyaron a Trinidad Jiménez y a Lisabeski durante las primarias. Reiteran que la lista presentada ayer no tiene validez, solicitan la suspensión del procedimiento y reclaman la intervención de la Comisión Ejecutiva Federal.
Gracias, Felipe. Hay que remontarse al año 99 para intentar sacar las vergüenzas a algunos, que poco se ha avanzado, al año 99, 12 años después. Hay quien recuerda las palabras entonces de Jaime Lisabeski. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los sindicatos emprenderán acciones legales contra el ERE de Fuente El Saz. Varios sindicatos han querido esta mañana comparecer ante los medios de comunicación para dar su versión sobre el ERE de Fuente El Saz, el primero en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y que ayer fue aprobado por la Dirección de Trabajo. Una reunión en la que no ha estado el sindicato mayoritario del ayuntamiento, CESID, pero donde sí ha habido representación tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida. Todos han abundado en sus razones para tildar de ilegal este ERE, que presenta una nueva incógnita. Los trabajadores no saben si van a poder cobrar el paro. En esta rueda de prensa en la capital ha estado nuestro compañero de Radio Madrid, David Callejo.
Los sindicatos creen que el ERE es ilegal y que además no es la solución, como según ellos reconoce el ayuntamiento. De hecho, la deuda es de 9 millones de euros y el ahorro de 420.000 euros. Además, el futuro les plantea dos dudas a los 13 trabajadores que irán al paro. No saben si al ser empleados públicos tienen derecho a la prestación por desempleo y sospechan que el ERE podría no ser temporal. Además, alertan del precedente que se abre. Pedro Muñoz es de CESIF.
Todos sabéis que hay ayuntamientos medianos pequeños que hay deja de pagar dos o tres nóminas, o pagan medias nóminas, o están ahí. No se puede retrasar más un pacto social y político para arreglar esta situación sobre la financiación de los ayuntamientos.
Por su parte, la presidenta Esperanza Aguirre ha dado su versión esta mañana.
No incluye ningún despido. Lo que incluye es una suspensión temporal de un máximo de un año y una reducción de la jornada laboral.
La oposición ya ha dicho que llevarán este asunto a la Asamblea de Madrid.
Gracias, David. Precisamente la actual delegada del Gobierno de Madrid y número 2 de Tomás Gómez en las listas del Partido Socialista Madrileño para las próximas elecciones autonómicas, Amparo Valcarce, ha afirmado que respeta la decisión pero no la comparte. Ha insistido en que el desempleo es el principal problema de los madrileños y que el Gobierno de Aguirre no ha planteado ni una sola propuesta para mejorar esta situación.
Que hay 120.000 familias, 120.000 familias que todos sus miembros están en el paro. No hemos escuchado a Esperanza Aguirre ni una sola propuesta para que los madrileños tengan empleo, ni una sola decisión para mejorar la situación de desempleo en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que los sindicatos temen que este ERE provoque un efecto dominó entre los numerosos ayuntamientos madrileños que están pasando dificultades económicas serias en estos tiempos de crisis económica. Abundan desde los sindicatos, esos ayuntamientos con importantes deudas esperarán, por supuesto, a poner el ERE en funcionamiento a que acaben las próximas elecciones municipales de mayo. Hay otros asuntos en este miércoles, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. Alcobendas, Colmenar, Guadalix y Algete superan los niveles de ozono troposférico permitidos por la Unión Europea.
La alta contaminación que padece Madrid capital es un tema del que muchos está hablando estos días, sin embargo no son pocos los municipios del extrarradio donde también los niveles de calidad del aire están por encima de lo permitido, por debajo, mejor dicho, de lo permitido. En la zona norte, 4 localidades rebasan los límites de ozono troposféricos por encima de lo que se permite la Unión Europea.
José Luis Pérez Balser abandona el Partido Popular de San Agustín de Guadalix.
El alcalde popular de San Agustín, José Luis Pérez Balser, ha decidido esta semana dejar su escaño y la presidencia del PP local. La presidenta regional Esperanza Aguirre ha anunciado el nombramiento de una gestora al frente de la cual han situado a la secretaria general del partido, Cristina Aparicio.
La antigua M111 cambiará de cara desde la urbanización Padro Norte de Algete hasta el término municipal de Fuente
del
Sar.
Así es, el ayuntamiento de Algete solicitó a la comunidad la mejora de la antigua M111. Gracias a ello, los responsables regionales han decidido llevar a cabo obras en esta carretera con una inversión de 1 millón de euros. Afectarán al tramo que discurre desde la urbanización Prado Norte en Algete hasta el término municipal de Fuente
del Saz. Páginas evocadoras en el fungible 2010 de Alcobendas.
Tras una selección de entre más de 600 participantes, el prestigioso certamen literario del norte regional ha premiado la novela corta El Jardín de Andrés Tirac y el relato joven El Olvido de Fermus de Mauricio Alfredo Amaya, dos historias que marcaron la agenda del Centro de Arte Alcobendas.
Gracias, Juanra. También les recomendaremos esa importante cátedra de flamenco de la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes, que arranca esta tarde en el Centro Joven San Siloace con Blanca de Rey. Vamos a conocer cuál es la última hora en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Carlos García Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún tipo de incidencia en las principales carreteras de la zona norte, se puede circular con normalidad, no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, tráfico fluido.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
La presidenta del Partido Popular Regional, Esperanza Aguirre, ha anunciado la creación de una gestora en la agrupación del Partido Popular en San Agustín de Guadalix tras el abandono de José Luis Pérez Balsera. Pérez Balsera abandona no solo la presidencia del partido a nivel local, sino también su escaño, según palabras de la propia Aguirre. Al frente de esta nueva gestora, el Partido Popular sitúa a Cristina Aparicio, la actual secretaria general del partido a nivel local.
El que fue alcalde de San Agustín de Guadalix, que hoy ya no lo es, hicieron una moción de censura, ha decidido dejar su escaño y por lo tanto el comité de dirección ha nombrado su escaño y la presidencia del partido que tenía ha nombrado una gestora al frente de la cual está hemos nombrado a la secretaria general del partido en San Agustín de Guadalix, Cristina Aparicio.
Lo recordaba la propia Aguirre en junio del año pasado, una moción de censura acababa con la alcaldía de José Luis Pérez Balsera tras la salida de Rafael Mancheño y de Amalia Gutiérrez, todos los concejales del Partido Popular, dejando al equipo de gobierno sin mayoría para sacar adelante sus propuestas. Pueden leer en nuestra página web en sermadridnorte.com toda esa historia de los cambios de gobierno en este municipio, en San Agustín de Guadalix. Y mañana Esperanza Aguirre y Rosa Díez van a presentar sus candidatos en la zona norte de Madrid. Aguirre presentará de forma oficial a los candidatos a la alcaldía de los municipios del norte de Madrid. La mayoría de ellos se presentan a la reelección, como el de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, el de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, o el de Tres Cantos, José Folgado. Entre los grandes municipios destaca también el cambio de liderazgo en Colmenar Viejo, donde el actual alcalde José María de Federico se retira de la política local para dar paso a un nuevo candidato, Miguel Ángel Santa María. El acto se va a celebrar en el Teatro Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Esperanza Aguirre nos lo cuenta.
Hemos elegido San Sebastián de los Reyes en recuerdo de que el año 2007, que no teníamos ninguna de las alcaldías de las importantes ciudades del norte de Madrid, ni las habíamos tenido nunca, ni Alcobendas, ni San Sebastián de los Reyes. Hicimos la presentación de candidatos en Sanse y hemos ganado prácticamente casi todos los municipios del norte.
San Sebastián de los Reyes como amuleto. En UPyD parece que su amuleto es José Caballero. La diputada y líder nacional, Rosa Díez, va a ser la encargada de presentar este jueves a 5 de los candidatos madrileños. Lo hace en Alcobendas como un gesto claro de apoyo a su candidato local, con el que pretende conseguir los mejores resultados de estas elecciones municipales. El exalcalde socialista, José Caballero. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos. Cadena
Ser. Ser Madrid Norte.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, control de crucero, Bluetooth con audio streaming, set de airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no? ¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La alta contaminación que padece Madrid capital es un tema del que mucho estamos hablando todos estos días. No son pocos los municipios del extrarradio donde también los niveles de calidad del aire están por encima de lo permitido. Aquí en el norte de Madrid, Alcobendas, Colmenar Viejo, Guadalix y Algete superan esos niveles de ozono troposférico permitido por la Unión Europea.
Desde el año 2010 los límites de contaminación del aire son de obligado cumplimiento. Sus porcentajes se contabilizan a través de la red de medición en la región, que tiene 23 estaciones repartidas por toda la comunidad. En la zona norte hay 4, en Alcobendas, Colmenar, Guadalix y Algete. Precisamente en estos municipios es donde el límite de ozono troposférico marcado por la Unión Europea se rebasa en nuestro entorno. La legislación vigente establece un valor máximo de media durante 8 horas que no debe superar los 120 microgramos por metro cúbico más de 25 días al año. Eso sí, salvando Alcobendas, el resto de ciudades en toda la región superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en este aspecto. Juan García, Ecologistas en Acción.
La última es mucho más exigente en cuanto a la calidad del aire y en otros aspectos también. Bueno, pues aunque hay dificultades por parte de las administraciones en cumplir con los de la Unión Europea, pues imagínate con respecto a los de la OMS, que era mucho más lejano. Y entonces la OMS no se inventa nada, lo hace en base a unos estudios científicos y que afectan a la salud. Ella pues argumenta siempre que no hay ningún umbral o nivel de contaminación que sea bueno o aceptable. Simplemente se marquen esas pautas que no sean de superar. Si se sobrepasan, pues lógicamente estamos en una situación no lo adecuada.
Todos los datos forman parte del informe que acaba de presentar Ecologistas en Acción.
Y con la cultura nos vamos hasta Alcobendas. Se ha presentado el Fungible 2010, el premio a la novela corta El Jardín de Andrés Tirac y el relato joven El Olvido de Fermus de Mauricio Alfredo Amaya. Dos historias que marcaron la agenda del Centro de Arte de Alcobendas. Eva Tormo es la concejala de Cultura.
No queremos abandonar la posibilidad de que el talento literario pues pueda tener esa repercusión que estamos buscando, y además que hay mucha gente escribiendo muy bien, y bueno, pues desde las administraciones tenemos que apoyar todo lo que podamos. Es verdad que son momentos difíciles, pero el papel todavía tiene mucho encanto, y coger un libro entre las manos y hacer un repasito con la lectura que más nos sugiere, la verdad es que es un momento delicioso que no hay que perderse nunca.
El Fungible, que se presentó en el Centro de Arte Alcobendas, donde hace varios días se ha presentado y se ha estrenado sus mediatecas, un servicio para diferentes públicos dotado de las más modernas tecnologías, un amplio fondo de un camental, una sala con 112 puestos o conexión wifi. El alcalde Ignacio García de Vinuesa lo visitaba ayer.
Que vengan a ver la biblioteca de este Centro de Arte Alcobendas y la mediateca. No van a salir de su asombro. Es una biblioteca fantástica con unas posibilidades increíbles. Hay de todo. Está todo magníficamente bien organizado para que el acceso a los libros sea fantástico. Aquí se encuentra todo y con las últimas tecnologías.
Y la zona norte espera esta tarde el arte flamenco de Blanca del Rey dentro de la Cátedra de Flamenco de la Universidad Popular José Hierro en el Centro Joven Sanse a partir de las 7 de la tarde. Nos vamos. Continúa la información en nuestra página web en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14.